Continuamos con lo que nos había quedado del capítulo 2, que era la última iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 18 al 29, es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Así que vamos a leerlo. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Ok, Tiatira. Tiatira es la cuarta iglesia. Hemos visto a Éfeso, Esmirna, Pérgamo y ahora Tiatira. En griego, la palabra Tiatira significa incansable. Una iglesia que no se cansa. Y ubicamos la iglesia de Tiatira como la iglesia de la Edad Media, entre los años 600 y 1400 después de Cristo. ¿Se dan cuenta? Es un rango de años de casi 1800 años. Los rangos anteriores son rangos cortos, pero esta es una iglesia de la Edad Media. ¿Cómo presenta a Jesús? Ojos de fuego y pies de bronce. Tanto los ojos de fuego como el bronce son símbolos de juicio. Continúa el versículo 19. Yo conozco tus obras, amor, caridad, fe, servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Obras. La iglesia de Tiatira es la iglesia que en su servicio inventa cosas que el mundo no conocía. Cuida a los enfermos. Los primeros hospitales, ¿dónde tienen su origen? En la iglesia cristiana. ¿Qué hacían las religiones orientales, la religión hindú, cuando alguien caía enfermo? Que se muera. Es la ley del karma. No van a intervenir. Así que nunca hubiera surgido los hospitales de no haber sido por los cristianos. Asilos. ¿Qué hacían con los viejitos? Que se mueran. La iglesia cristiana tuvo compasión de sus ancianos. Los huérfanos. Había muchos huérfanos. Muchas madres morían dando a luz. La iglesia cristiana creó los primeros orfelinatos o puericultorios. Y también, ¿quiénes daban hospedaje? Los creyentes. Así que las primeras posadas o hoteles. Pero la diferencia de una posada o un hotel que la posada era gratuita. Así que vemos que fue la iglesia cristiana la que contribuyó al mundo con hospitales, asilos, orfelinatos y posadas. Ninguna otra religión, ninguna otra cultura lo había hecho. ¿Y a qué iglesia se debe esto? A la iglesia de Tiatira. ¿No? La iglesia cristiana ayudando al prójimo, ¿no? Juicio. Habla que va a venir el Señor a juzgar, pero es un juicio formativo, es disciplina. La diferencia entre la disciplina y el castigo es que la disciplina es para formar, el castigo es para deformar. La disciplina es positiva, el castigo es negativo. Después dice, pero tengo algo contra ti. Versículos del 20 al 23. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces los versículos del 20 al 23 nos muestran de esta iglesia, hablan de Jezabel. Jezabel representa la doctrina del error. Muchas veces yo escucho en iglesia que dicen, cuidado con la hermana
fulana de tal que tiene un espíritu de seducción. Cuidado con la hermana tal que se acuesta con la mitad de los hermanos de la iglesia.
¿Pero no puede ser más un espíritu de masificación que de seducción?
Bueno, déjame decirte en primer lugar, un creyente no puede estar poseído por ningún espíritu.
No, pero quizá él no representaría más la manifestación.
Que... El error. ¿Por qué? Porque recuerden lo que hizo Jezabel, ¿no? Jezabel, ¿quién era Jezabel? La esposa pagana de Acab. Fue ella la que introdujo el paganismo a Israel. Del rey Acab. A-C-A-B, como acabó, Acab. Ella fue la que hizo fornicar a Israel. A ella se enfrentó, ¿quién? Elías. Y cuando Elías mató a los 400 profetas de Baal, huyó de esta mujer. La Biblia nos muestra el trágico final que tuvo, ¿no? Así que podemos hablar que se refiere a esta iglesia que adopta doctrinas del error y adopta el paganismo, adopción del paganismo. Por ejemplo, es la iglesia de la Edad Media la que reemplaza la fiesta pagana Saturnalia por Navidad. Todos los 25 de diciembre, que en el hemisferio norte es el solsticio de invierno, el día más corto, la fiesta de la Saturnalia. Después, adoptan, la iglesia de la Edad Media adopta la Navidad y toma el 25 de diciembre, que es una fiesta pagana. Otra adopción que se hace, cuentan las leyendas babilónicas que Nimrod encontró un huevo y al cobijar ese huevo salieron conejos que representan la fertilidad, y Nimrod adoraba al conejo por la fertilidad y salían a regalar huevos y junto con eso hacían orgías. Y es por eso que en Semana Santa dan huevos de chocolate. No fue la opción de fiestas paganas. Y toman y quisieron cristianizarle dándole lugares o nombres bíblicos. Es en la Edad Media donde se deja de lado a las Escrituras. Es en la Edad Media donde se prohíbe la lectura de la Biblia. Y dice que Dios está dando tiempo para el arrepentimiento. Muchas veces, cuando Dios no interviene en nuestro pecado, asumimos que Dios lo está permitiendo. Y no es permisividad. Dios te está dando tiempo para que reacciones. Y encontramos que esta iglesia no es una iglesia de convertidos, sino que en esta iglesia se encuentra de todo. Versículos del 24 al 29. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y empieza a escribir en estos versículos, ¿no? Que hay un grupo de personas que no se han contaminado en lo que son las profundidades de Satanás, el paganismo. Y dice, no les impondré otra carga. ¿Cuál era lo anterior? Que se arrepintieran de lo malo que ha hecho. Lo que tienes, retenerlo hasta que yo venga, dice. Al que venciere siempre hay un remanente fiel. Por ejemplo, ¿quién forma parte de este remanente fiel de la iglesia de la Edad Media? Un muchacho italiano de Assisi. San Francisco de Asís. Ustedes leen los escritos de San Francisco de Asís y ven todo lo que él ha dejado, es pura Biblia. Biblia, 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 Biblia. Si ustedes van a un lugar de alquilar de videos y alquilan la película Hermano Sol, Hermana Luna, ahora que ustedes son creyentes, van a darse cuenta de algo. Todo lo que Francisco habla son versículos bíblicos. Él habla, son versículos bíblicos. ¿Sí? Tú puedes decir Mateo, Marcos, Juan, Daniel, Hechos, Deuteronomio. Puro versículo tras versículo, tras versículo, tras versículo. San Francisco conocía la Biblia. No, él simplemente vivió entregado a Dios. Él renunció a todo para vivir al estilo Jesús. Eso fue lo que él hizo. Se despojó de todo, murió a sí mismo para servir al prójimo. Es más, cuando el Papa Gregorio lo manda, hace un sino y envía invitaciones a gente importante en la iglesia, en la región de Asís, le nombran a Francisco. Si Francisco nunca había ido al Vaticano. Y eso se ve en la película en Hermano Sol, Hermano Luna. Y todavía, cuando él llega, le dan un rollo. Eso vas a leer cuando estés delante del Papa. Y le dan un rollo porque él le dice, sí, eso lo que vas a leer. Pues cuando él entra, él estaba descalzo, estaba con su manto así. Y se le ve que él mira, el lujo, la opulencia. Llega delante del Papa, arrodíllate, le dicen. Él se arrodilla, empieza a agarrar el rollo, leerlo, y no puede leerlo. Lo deja al costado y empieza a decir, los pájaros no tienen, y las aves y las flores del campo, y aún Salomón con toda su gloria no se pudo vestir. ¿Y por qué os afanéis? Y todo lo que dice San Francisco delante del Papa Gregorio, Sermón del Monte. Y si lo escuchas, pura Biblia, Biblia, Biblia. Y una parte de la película que mucha gente no lo entiende cuando lo ve es que el Papa Gregorio había tenido un aneurisma, un derrame, y había quedado hemipléjico. Por eso en la película, mientras San Francisco está recitando los versículos de la Biblia, se ve, él ve que con esta mano atrofiada. Y conforme Francisco empieza a hablar los versículos bíblicos, se ve que el Papa hace esto. En la película y levanta la mano. Quien no sabe esa parte de la historia dice, levanta la mano, no saben qué era por eso, ¿no? Pero sea como fuera, el Papa queda avasallado por la humildad de este hombre y se baja diciendo, tú eres realmente como deberían ser todos los cristianos, ¿no? Eso es parte de la tradición, es parte de la historia. Pero hubieron siempre, a pesar de la Edad Media, a pesar de persecución, siempre hubo un remanente que se mantuvo fiel, se mantuvo hasta el final. Nos dice en esta promesa, esta iglesia, que reinaremos en el milenio con Jesús. Nos dice que nos dará la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es Jesús. Pero también la estrella de la mañana habla del anuncio de un nuevo día, de una nueva era, de una nueva época, cuando sea Dios quien gobierne sobre su pueblo. Muy bien, ahora sí, entramos a Apocalipsis capítulo 3. Voy a escribirles el bosquejo. Listo. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis 3. Entonces, el bosquejo de Apocalipsis 3 es 1. La iglesia de Sardis. Los versículos que van del 1 al 6. 2. Filadelfia. Y son los versículos que van del 7 al 13. 3. La Odisea. Y son los versículos que van del 14 al 22. Sardis, Filadelfia, la Odisea. Versículos del 1 al 6. Versículos del 7 al 13, versículos del 14 al 22. Entonces, arrancamos con la primera. Sardis, versículos del 1 al 6. La iglesia de Sardis. Perdón, la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis. ¿Qué significa Sardis en griego? En griego, la palabra Sardis significa remanente. ¿Qué iglesia vendría a ser la iglesia de Sardis? La iglesia de la Reforma. La iglesia de la Reforma. De la Reforma protestante. La ubicamos entre los años 1400 y 1700 después de Cristo. Así que la iglesia de Sardis en griego significa remanente. Es la iglesia de la Reforma entre los años 1400 y 1700. Es una época de cambios, una época de enfrentamientos. Época de cambios y enfrentamientos. ¿Por qué es que a esta reforma que se da dentro de la iglesia cristiana recibe el nombre de protestante? ¿Quién protestó? ¿Quién protestó? ¿Cómo protestó? Lutero. Lutero protestó. Ok, todo, sí, pero aunque todos ellos formaron parte del gran movimiento con Zwingli, con Savonarola, con Calvino, y todos ellos formaron parte del gran movimiento protestante, toma el nombre de protestante porque Lutero, en la catedral de Wittenburgo, clavó sus 96 protestas. Las 90 y tantas protestas que colocó Lutero. Entonces, como él nombró el documento que colocó protesta y colocó sus protestas, por eso es que recibió el nombre de movimiento protestante, ¿no? Vamos a ver cómo se presenta Jesús en el versículo 1. Vemos que Jesús ha ido adoptando a cada iglesia uno por uno todos las características de Juan capítulo 1. Acá dice que en el versículo 1 escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Jesús se presenta con los siete atributos del Espíritu Santo. ¿Recuerdan Isaías 11:2? Que ahí veíamos siete atributos del Espíritu Santo y siete estrellas. El mismo Apocalipsis 1 nos dice que las estrellas son ángeles, mensajeros celestiales, ¿sí? Que Jesús se presenta como aquel que está con el Espíritu, que está con los ángeles. Y el mensaje que dice, yo conozco tus obras. ¿Y cuáles son tus obras? Vives en apariencia, pero realmente estás muerta. ¿Cuántas iglesias el día de hoy aparentan tener vida, pero en realidad están muertas? Un ejemplo el día de hoy es la iglesia estatal protestante europea. Les compartí el otro día que si tú vivías en Suiza o en Alemania y dices yo soy luterano, evangélico, bautista, pentecostal, el gobierno te quita el 10% de tu sueldo y se lo destina a la iglesia que tú has puesto. Sin embargo, la reforma en esta iglesia se llama remanente, no fue suficiente. La reforma no alcanzó a todos. Lutero sale como el defensor al dar las clases del libro de Romanos en la universidad, no recuerdo el nombre de la universidad en la que él enseñaba. Él descubrió que era todo lo que el Papa, el Vaticano y los documentos eclesiásticos decían, contradecían al libro de Romanos. Y eres el primero que formula o rescata del libro de Romanos la salvación por fe. Hasta antes de Lutero y hasta el día de hoy, en la Iglesia Católica, la salvación está dada por obras. Si ustedes se fijan, el mensaje a Sardis no encuentran una sola palabra de aprobación. Todo es condenación. Crees estar vivo y estás muerto. La iglesia anglicana surge en esta época, pero es trágico. ¿Cuál es el origen de la iglesia anglicana? Fue como Lutero una enfrentar. ¿Qué fue? Que no le dejaron divorciarse, entonces él se separó y se divorció. Hizo su iglesia, así que el origen de la iglesia anglicana es muy triste. No. El día de hoy, esta iglesia protestante europea, ellos fueron los que le dieron forma a la alta crítica. ¿Recuerdan? La alta crítica se oponen a todo lo milagroso en la Biblia. Y como el libro de Daniel es un libro que habla profecías exactas, la alta crítica no acepta el libro de Daniel. Dice que fue escrito muchos años después. No.
O sea que los protestantes, perdón, de Europa son los que tienen la escuela o el movimiento llamado alta crítica.
Muchos de ellos han avanzado en la alta crítica. Pero estas iglesias europeas, por decir, la única iglesia en el mundo que ordena homosexuales y lesbianas como pastores es la iglesia presbiteriana, la iglesia anglicana. No, es un escándalo. Sí. No, son diferentes. Son diferentes. Anglicana es la iglesia protestante en Inglaterra y presbiteriana es la iglesia protestante antigua en Norteamérica. Fueron hacia finales de este periodo que los peregrinos que querían vivir su fe en el Evangelio de Jesús y por la persecución de parte de la Iglesia Católica no podían vivirla en calma, huyeron, emigraron al Nuevo Mundo. Que los peregrinos y los colonos que llegaron a Norteamérica llegaron a vivir su fe libres, sin ningún tipo de que el Estado o el Rey les impusieran. Cuando los Estados Unidos hace su primera acta de constitución, ahí sale que es un país libre, un país guiado por Dios, un país en el que no habrá ningún tipo de persecución religiosa. Así que los fundadores de los Estados Unidos fueron creyentes, llamaban a Dios con todo su corazón. Versículo 2. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La reforma protestante no fue completa, no corrigió todos los errores. Lutero condenó la venta de indulgencias. Correcto. Lutero tenía un desprecio y un odio por los judíos. Antisemita. Error. Pues no todo lo que hizo la reforma fue buena. Tuvo buena doctrina, pero tuvo pobre resultado. Dicen de un pastor que todos los días tenía a una monja por vecina, y el pastor todos los días con la Biblia en mano le mostraba todos los errores de la Iglesia Católica, que el Papa, que la Virgen, que las indulgencias, que la confesión, y todos los días le venía y todos los días le decía a la monja todos los errores que había en la Iglesia Católica con la Biblia en la mano, y la monja le dice: pastor, déjame decirle que su doctrina es perfecta, pero su espíritu apesta. Vamos a ver, ¿de qué sirve una doctrina perfecta si la vida que vive es miserable y lo que destila es veneno? Sí. Pero los resultados no fueron buenos. Sí. Pobres resultados. No. Entonces, una iglesia, el día de hoy, hay creyentes que tienen una doctrina perfecta. O sea, ven su doctrina y es increíble. Pero la doctrina que ellos tienen la utilizan para decapitar a cuanto otro cristiano venga camino. Y van por todas partes con Biblias en mano, cortando cabeza, cortando tronco, cortando brazos. Ellos son los vengadores, son implacables en su juicio por la verdad. Y no muestran nada de gracia. La aplicación personal para el versículo 12 es: revisa tu andar con Dios. ¿Lo que sabes, lo vives? ¿O hay una diferencia entre lo que crees y la forma como actúas? Versículo 3. Dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Lo que le está diciendo el ángel a esta iglesia es: cae en cuenta en las bendiciones que has recibido de Dios. Date cuenta. Uno se queja creyendo que tiene problemas y no se da cuenta cuánto Dios lo ha bendecido. Hace 2 domingos, después de que Lili y Quique salieron a contar su testimonio, un montón de personas se me acercaron a decirme que se sentían pésimo de creer que ellos tenían problemas. Y uno no se da cuenta que somos privilegiados y que somos bendecidos. Y vivimos creyendo que lo nuestro es una gran tragedia y no lo es. Por eso a esta iglesia le dice: date cuenta lo que has recibido de Dios, las advertencias. Y para la iglesia el día de hoy, una advertencia: Jesús viene por su iglesia. El día de hoy hay muchos creyentes y muchas iglesias que no le dan mucha importancia al pronto retorno de Jesús. Nosotros, en Calvary Chapel, vivimos creyendo la inminencia en el retorno del Señor. Jesús puede venir por su iglesia en cualquier momento. Por eso tenemos que estar preparados. Recuerden que hemos hablado que antes que se manifieste el anticristo, la iglesia tiene que desaparecer de la escena para que la última semana de Daniel, que ha sido dada para Israel y no para la iglesia, entre en marcha. El evento que va a ocurrir y va a marcar el inicio, el fin es
la desaparición de la iglesia. Entonces va a ocurrir la desaparición de la iglesia. Puede ocurrir en cualquier momento. Fíjense.
El otro hablaba con una persona y dice, no, que empieza la tercera guerra mundial, mentira, no empieza la tercera guerra mundial. Y le digo, es cierto lo que tú puedes decir en la forma como lo concibes, pero déjame decirte que esta guerra que va a empezar no es una guerra convencional. ¿Cómo que no es una guerra convencional? Lo que vamos a ver a partir de ahora va a ser una guerra de guerrillas, atentados por todas partes. Por supuesto que el blanco de los atentados van a ser intereses norteamericanos. Así que si vives al lado de la embajada americana, múdate. Y no estoy diciendo exagerando. Fíjense ahora, recuerden, este señor Osama ha declarado la Guerra Santa. Y hay millones de musulmanes dispuestos a inmolarse por lo que ellos creen que es cierto. Así que lo que vamos a ver ahora es puro atentado en todo el mundo. Van a bombardear la embajada americana en Corea, van a destruir un Kentucky. ¿Recuerdan el Kentucky, el Pizza Hut que destruyeron en la época de Sendero? No. Pero van a haber atentados por doquier contra todos los intereses norteamericanos. Ya estamos viviendo algo. Yo les decía la vez pasada que los Estados Unidos no figuran en la profecía bíblica. Y hay dos posibilidades. O dejan de ser potencia por atentados, o la iglesia. Hay un gran avivamiento y un buen número de norteamericanos se convierte, y cuando sea el rapto, lo que queda ya no es significativo. Pero vamos a ver en el versículo 4 que siempre hay un remanente fiel. El nombre de esta iglesia es remanente. El versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Un remanente. Siempre hay un remanente fiel. Fíjense. El día de hoy vino a la iglesia a buscarme una señora que había estado muy metida. Casi era dirigente o la tesorera de una iglesia evangélica conocida, que no les voy a decir el nombre. Pero lo que ella vio la asqueó hasta tal punto que decidió no congregarse más. Pero sin embargo amaba al Señor. Y hace mucho tiempo había venido a la iglesia cuando estábamos en las calles de la pizza, entonces recordó de esta iglesia y vino. Y lo que a ella le ha chocado positivamente es que no le demos ninguna importancia al dinero. No lo puede creer. En la iglesia en la que ella venía, que era una iglesia donde había gente humilde, constantemente se pedía plata, se pedía plata, se pedía plata, se pedía plata. El pastor se compró un carro, la iglesia pagaba las letras. Y la gente vivía en pobreza, el pastor vivía bien. Y el pastor le había dicho, usted realmente está muy bien, el 20% de todo lo que entra es para mí. ¿No? Y me contó un montón de cosas. Entonces yo le dije que no pusiera los ojos en los hombres. Me dijo, sí, que no pongo los ojos en los hombres. Porque en todas las iglesias se cuecen habas. En todas las iglesias. No hay iglesia perfecta. Como yo lo digo en gracia, la iglesia era perfecta hasta que Roberto llegó. Estaba raro. ¿No? Digo, la iglesia perfecta hasta que uno llega, porque uno viene trayendo sus problemas. Nunca la vas a encontrar. No la vas a encontrar. Es más, si tú te metes adentro de cualquier iglesia, vas a encontrar cosas que no están bien. Jamás encontrarás la iglesia perfecta. Pero ¿qué es lo que te toca hacer? Donde Dios te has puesto, sirve a Dios y no sirvas al hombre. Y no sirvas a la institución, no sirvas a la denominación, sino a Dios. Y hazlo de todo corazón. Y dice, hay un remanente fiel. Y siempre, en todas las iglesias, hasta en la más corrupta, hay un grupo de hermanos que aman al Señor. Por eso, no se escandalicen con lo que les voy a decir ahora. Yo creo que hay mucha gente en la iglesia católica que son salvos. Digan, ¿cómo es posible? Si ellos creen en aberraciones antibíblicas, que no pueden ir al cielo. No. Van a encontrar que en todas partes hay un grupo que ama a Dios. Y si están en ignorancia, no es culpa de ellos. Pero muchos de ellos se acercan, escuchan radio cristiana, escuchan hermanos y van acercándonos, y los que realmente llegan a leer la Biblia terminan saliendo. Pues no todos tienen el tiempo suficiente para salir, pero sí creo que en todas las iglesias
siempre hay un remanente que se mantiene fiel. Correcto. En el Talibán, ¿no? Imagínate si hubiera nacido en Afganistán. ¿Ah? Sí. Pero no, no creo que a la mujer peruana se le someta.
Compramos modelos para aquí.
Muy bien, es una tragedia lo que ocurre en Afganistán, ¿no? Versículo 5, ¿sí? Ya, si esas mujeres se van a salvar, no tengo la menor idea. La Biblia dice en el libro de Romanos que si nunca escucharon el mensaje del Evangelio, serán juzgados por la ley de su conciencia. Pero la pregunta es, ¿cuántas de estas personas, porque la conciencia está cautelizada, porque la conciencia no es una seguridad que te salve? Tienes que realmente llamar a Dios con todo tu corazón. No sé, pero Dios nunca será injusto. Dios le da a todo el mundo su oportunidad, ¿no? Y si no te gusta, te mandamos a Afganistán. Ya. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere, no dice tendrá que vestirse de, sino será vestido. ¿Entiendes la diferencia? El que venciere tiene que vestirse de blanco. No, será vestido de blanco. ¿Eso qué significa? Que te viste. ¿Recuerdan ustedes a Adán y Eva? Sus hojas, sus delantales de hojas de parra. Dios los vistió, los cubrió con pieles. Las vestiduras blancas hablan de santidad. Ahora, referente al libro de la vida, yo acá tengo inquietud, así que los voy a dejar porque ustedes investiguen. Total, referente al libro de la vida, ¿se escriben los nombres en el libro de la vida o se borran? Porque en otra parte da a entender que se escriben. Ajá, hay varios libros. ¿Cómo? Si tú tienes tu pequeña empresa, tienes que hacer tu libro de compras, tu libro de ventas, tener tu registro. Acá Roberto, que es contador, nos puede decir cuántos libros se necesitan. Pero hay dos opciones. La primera opción es que todos los nombres están escritos. Y al que rechaza a Jesús, se borra su nombre. Y el que recibe a Jesús, su nombre queda allí. ¿No? Hay otros que dicen de que no. Que cuando uno se convierte, recién se escribe su nombre. Bueno, sea como sea, ¿qué se preocupan? Si están con Jesús, su nombre estará allí. Claro, recuerden que, según los arminianos, la salvación se pierde. Según los calvinistas, la salvación no se pierde. Confesaré su nombre delante de mi Padre. La Biblia nos habla que la iglesia cristiana va a comparecer ante el tribunal de Jesucristo. Pero ahí Jesús nos avalará. Si creemos en Jesús, tenemos seguridad de nuestra salvación. ¿Saben? ¿Qué cosa fue? ¿Cuándo fue la primera vez que yo escuché a un pastor predicar? Y él decía, está en una congregación, y él dijo la siguiente pregunta. Nunca lo había escuchado tan crudo, pero lo dijo así. Quiero que en este momento levanten la mano todos los que están 100% seguros, sin la mejor duda, que si se mueren, se van al cielo. Y ¡rum! La mitad de la iglesia levantó la mano. Y cuando yo vi que levantaba la mano, dentro de mí decía, ¿y estos? ¿Qué se creen? Yo me voy al cielo, yo me voy al cielo. Acá anda, yo me voy. ¿Qué se creen? ¿Se creen que son cuasi ángeles? Parece que se van al cielo. Yo era un ignorante, yo no conocía la palabra. Si hubiera conocido la palabra, sé que la salvación es por mí, que ya la pagó Jesús. Lo único que necesitaba era creer en Él. Hoy día, cuando dicen eso, levanta la mano y me miran a mí como que fuera Martín, me saco la lengua. Ignorante. Lee tu Biblia para que sepa. ¿No? Porque no depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, nadie sería salvo.
nunca pudiéramos ser salvos. Como hemos cometido errores terribles, pero Dios nos perdona y Dios nos da una oportunidad y venimos a Él arrepentidos. Ese es el asunto. Y versículo 6 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y eso lo hemos encontrado en todos, ¿no? A ver, no en todos. En Éfeso no lo dice, en Esmirna no lo dice, en Pérgamo no lo dice, en Tiatira sí, y lo dice a Sardis, ¿no? También lo dice a Filadelfia, y se lo dice a la Odisea, también lo dice a la Odisea, pero no todo se lo dice.
A partir de este, de
¿a quién? ¿Sí? Ah, ya, sí. Pero no todo se lo dice. Ya. ¿Se dice qué? Ah, qué bonito, Santa Caría, ¿no? El versículo 6 simplemente habla de la disposición de ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. La siguiente iglesia, Filadelfia. ¿A todos se lo dicen?
Sí, en a todos.
Gracias. Bueno, hay un trabajo de Apocalipsis. ¿Cómo va su trabajo, Daniel? ¿Ya lo acabaron o todavía?
El primero hay que resolver
Daniel. Ya, ya estamos a 3 semanas para su trabajo. La primera semana de noviembre, sí. Pero que no se les... ¿No les hago que lo hagan de a dos? Más fácil. El mensaje en Apocalipsis, hay varias opciones de trabajos, ¿no? Uno puede ser hacer un estudio de las copas, hacer un estudio de los sellos, hacer un estudio de... Pero una de las opciones es hacer un estudio de una de las iglesias. Agarras una de las iglesias del Apocalipsis y la desarrollas todo lo que puedas encontrar. Tú agarras, pues yo voy a estudiar la iglesia de la Odisea y presentas tu trabajo por la iglesia de la Odisea. O los sellos de la ira, o las copas, o las trompetas. Hay diferentes partes del libro, voy a que agarren uno, agarran una copa, agarran un sello, o agarran una trompeta. Hace bonito. No se asusten, es bonito. Dos, la iglesia de Filadelfia. Que es ya la sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia, del 7 al 13. En griego, filos, fileo, delfos. ¿Delfos? ¿Delfos es hermano? Filos, fileo, amor. Fileos, delfos. Sería amor a los hermanos o amor fraternal. Ese sería el nombre de la iglesia en griego. En griego significa amor fraternal. Amor fraternal. Esta es la iglesia de las misiones. Es la iglesia de la expansión. En la Edad Media todos estuvieron dormidos, vino la Reforma, y como consecuencia de la Reforma vino la época de las misiones. Años, los ubicamos entre los años 1700 y 1900. ¿Saben ustedes en qué año llegó el primer evangélico al Perú? Fue después de esa época. Después de 1900, a principio, 1923, llegaron los primeros. Hay algunos libros sobre la historia evangélica en el Perú, pero y mi madre me cuenta pues de los años 20, al final de los 20 y tantos, los 30, que ella tenía 7 años y había una pequeña iglesia evangélica en Trujillo, y
estaban prohibidos por el cura a pasar por esa puerta. Entonces cuando llegaban al, cuando llegaba a la manzana donde estaba la iglesia evangélica, cruzaban la vereda al frente, ¿no? Y estos eran unos demonios porque leían la Biblia. Leen la Biblia, y la tocan, tocan la Biblia, algo tan sagrado, ¿no? Inclusive dice que mi abuela, cuando pasaba al frente de la iglesia, escupía el suelo. Sí. Ya. Hace un, se llama un italiano, sí, el padre de él fue uno de los primeros que vino, no, de otro señor, que era amigo, sí. No. Entonces, esta es la iglesia de la expansión. Vamos a encontrar que en esta iglesia no hay nada malo, no hay condenación, no hay condenación ni nada malo que decir. Vean qué lindo la iglesia de Filadelfia. Ojalá el día de hoy entre las congregaciones hubiera más Filadelfias. Versículo 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En el versículo 7, Jesús se presenta como el santo y verdadero. Y sabemos que el único que es santo y verdadero es Dios. ¿Alguno de ustedes podría buscar rápidamente en su Biblia Isaías 22, 22? Isaías 22, 22.
La casa. ¿Qué dice? Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá.
Está citando Isaías. ¿Y quién es ese que recibe la llave? ¿No? Jesús. Dios es el que abre y Dios es el que cierra la puerta. Por amor a Dios, deja que Dios abre la puerta. Puedes aventar la puerta o tirar la puerta. Espera en Dios. Él te abrirá la puerta y Él te la cerrará. Y por más que quieras, si Dios te ha cerrado la puerta, no la vas a poder abrir. Dios abrió las puertas para el Evangelio. Y esta es la época de los grandes avivamientos. Aquí tenemos a los famosos hermanos Wesley en Escocia. Acá tenemos al famoso Hudson Taylor. Tenemos a George Mueller. Tenemos a Carlos Finney. Y tantos grandes hombres de Dios que fueron misioneros en el África, en la China, en la India, en Europa, en Estados Unidos, y fueron por todo el mundo. La gran expansión. Dios se movía. Dios se mueve el día de hoy. ¿Y sabe? El día de hoy yo quiero estar donde Dios se mueve. Ahí quiero estar. No quiero estar en otro lugar. Versículo 8. Dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Si Dios abre la puerta, no hay fuerza humana que pueda cerrarla. Y aunque párrocos movilizaron a pueblos enteros para apedrear, quemar, incendiar las iglesias cristianas, las iglesias han prosperado. Tienes poca fuerza. La iglesia evangélica no se presenta como una iglesia poderosa. ¿Dónde prendió la iglesia evangélica en el Perú? ¿En qué nivel? ¿A qué nivel social?
Bajo.
Fue la gente pobre la que aceptó el Evangelio. No tienes fuerza, eres débil, pero la fortaleza es de Dios. Dice que ha guardado su palabra una iglesia que conoce la Biblia, una iglesia que no niega su nombre, una iglesia que no se ha
avergonzado de Jesús. Versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Lindo versículo. Tus enemigos serán humillados. Y el mundo reconocerá que Dios nos ama. El mundo reconocerá que Dios está con nosotros. Versículo
10. No tiene nada que ver la palabra sinagoga.
No. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dice este versículo que la iglesia de Filadelfia será apartada de la tribulación. La iglesia de Filadelfia no pasarán por la tribulación porque serán raptados. En cambio, la iglesia anterior, que habían unos cuantos pocos, un remanente, la mayoría de esa iglesia va a pasar por la tribulación porque no son creyentes, ¿no? Versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué significa? Estate alerta. Permanece en Cristo y todo estará bien. Permanece, estate alerta, permanece en Cristo y todo estará bien. Y por último, versículos 12 y 13, la promesa: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Después dice: nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Promesa: será una columna en el templo. Seremos columna, que significa que seremos soporte. ¿Qué otra promesa dice? Estaremos en la presencia de Dios por siempre. Eso es lo que hace del cielo cielo, la presencia de Dios. Estaremos en la presencia de Dios por siempre. ¿Qué otra cosa dice? Que estará sobre nosotros el nombre de Dios. ¿Y qué significa el nombre de Dios? Cuando en el colegio un alumno perdía una chompa, yo podía saber a quién le pertenecía. ¿Por qué? Igual, estamos marcados con el nombre de Dios. Y cuando Erwin se pierde, dice la Escritura, se diga: Erwin Lullo, encontrado, le pertenece a Dios. Erwin, te llamaron por teléfono, no acordar, para que te presentes a un trabajo.
¡Wow!
Te encontraron, Erwin, te encontraron. Y la Nueva Jerusalén, hay todo un capítulo, Apocalipsis 21. Así que dejamos Apocalipsis 21 para hablar sobre la Nueva Jerusalén, ¿no? Y otra vez, el que tenga oídos, oiga. Ser capaces de aprender, ser enseñables. Y voy a acabar la Odisea antes de darles el recreo, porque no quiero quedarme por la mitad. Hacemos la Odisea, les doy su recreo, y el 4 es bien corto. No, el capítulo 4 es cortísimo. El 4 solo tiene 11 versículos. Lo hacemos al toque. No me quiero atrasar. La iglesia de la Odisea. 3. La Odisea.
Laodicea, versículos del 14 al 22. Ok, ¿qué significa Laodicea en griego? Laodicea en lengua griega significa juicio del pueblo. Juicio del pueblo. ¿Qué iglesia es? Sería la iglesia de ahora, hoy. La iglesia de hoy en día. Laodicea es la iglesia de hoy. Fecha: 1900-3. De 1900 hasta 3. ¿Cómo se llama o cómo se caracteriza a esta iglesia? Una iglesia en estado de apostasía. Una iglesia indiferente. Una iglesia apóstata. ¿Qué significa apóstata? ¿Que le duele la próstata? No. La iglesia apóstata es una iglesia que niega la verdad de Dios y se va al camino opuesto. Una iglesia indiferente. Una iglesia apóstata e indiferente. Versículo 14. Fíjese cómo se presenta Jesús. Escribe el ángel de la iglesia en la Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El amén. El así sea. ¿Quién es el amén? Jesús. Testigo fiel y verdadero. Jesús estuvo en el principio de la creación. Lo cual me dice que Jesús es coeterno. Si estuvo en el principio de la creación, existía antes de la creación. Y aquí, en los versículos 15 y 16, demuestran a la iglesia del siglo XXI. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo que está diciendo Jesús es que la iglesia, en el estado en el que se encuentra para Dios, es una iglesia nauseabunda. Es una iglesia nauseabunda. No todos somos iguales, pero yo soy de personas que cuando huelen cosas asquerosas, o tienen un cuadro asqueroso, y no pueden controlarlo, ¿no? Hay otras personas que son mariconas, que ante un accidente, ¿no? Pero eso es lo que le provoca a Dios esa iglesia. Esa iglesia le provoca eso. Hay dos interpretaciones referente a esto. En la primera, dice que el frío es el que está alejado. Y el caliente es el que está entregado. Para otra interpretación, dice que tanto el frío como el caliente es bueno. Que el frío hace referencia al invierno. Y el caliente hace referencia al verano. Cuando una persona, son las interpretaciones que encontré en los comentarios, ¿no? Que el frío es el entregado y el frío es el no entregado y el caliente es el entregado, o que ambos son buenos, representan dos estados diferentes, me voy por la primera, en lo que a mí me refiere, ¿no? Pero
Cuando alguien ha comido algo, cuando un niño ha comido algo que está mal, y el niño no la arroja, le dan agua tibia, que tome agua tibia. Porque ¿qué es lo que hace el agua tibia? Induce el vómito. Dios desea que seamos bendición a otros, que refresquemos. Si te mueres de sed, que seas esa agua que refresca. Pero Jesús dice, ustedes me enferman. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Era el año 1979. Habíamos conocido a un hermano marista que era convertido y nos invitó a un grupo de muchachos a predicar al Colegio Champañá, a predicar al Marista de San Isidro. Y recuerdo que yo fui esta vez al Marista de San Isidro. Entramos a los quintos de media. Juntaron a los quintos de media, entramos con una guitarra. Recuerdo que esta vez fui con Carlos Harmayer y con otros amigos más, y tocamos guitarra, empezamos a compartir. Y un muchachito levanta la mano y dice, yo no tengo necesidad de la religión, yo lo tengo todo. Es más, me dejan trabajos y tareas, yo le pago a mis amigos para que me hagan los trabajos y las tareas. Me jala el profesor, mi padre lo invita y se lo lleva a comer a un restaurante. Apruebo. No tengo necesidad. Es más, tengo carro con chofer, tengo todo lo que quiero. Y recuerdo que Carlos le dice, uy, fíjate que lo que te has dicho está en la Biblia. No te puedo creer, sí, acá está. Mira. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Sí, ese soy yo, le dice. Y no sabes que tú eres un desventurado. Miserable, yo lo pronuncia bien con cada sílaba bien pronunciada. Miserable, pobre, ciego y desnudo. El materialismo, la desgracia de la iglesia el día de hoy es una iglesia materialista. El primer mundo, Europa, Estados Unidos, es un mundo materialista. Y el materialismo ha hecho que el cristianismo sucumba, ¿no? Es un caos el materialismo, como ha hecho que la gente llegue a un estado deplorable y miserable espiritual. Los describe como ciegos y como desnudos. El versículo 18 añade, por lo tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, es decir, que tu oro no sea el material, sino cómpramelo a mí, para que seas rico, y vestiduras blancas, santidad, para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Dios ama a su iglesia, ve cuál es su estado, y Dios dice, yo te aconsejo, presta atención, de mí, dice Dios, solo de Jesús se pueden obtener estas tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas que solo se pueden obtener de Jesús? Oro refinado. Deja que Jesús te limpie y te dé de su riqueza. Vestiduras blancas, el regalo de la santidad. Y colirio. La ciudad de Laodicea se encontraba en una región en la cual había muchas tormentas de arena, y la arena caía en los ojos, y la ciudad de Laodicea se había hecho famoso por su colirio, el colirio de Laodicea. Colirio es un aceite, nos habla de la unción del Espíritu Santo, para que podamos ser espiritualmente. Si estoy en bancarrota, ¿cómo puedo comprar algo
de Cristo. Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero vino y leche. Este versículo nos habla de reconocer nuestra necesidad por Dios. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y otra vez, Dios nos da tiempo y Dios nos llama para reaccionar, si no nos va a disciplinar. Hebreos 12 nos dice que Dios, a quien ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjense que este versículo no es propio usarlo para evangelización, porque Jesús le está hablando a creyentes. Jesús está en la puerta y no tiene intenciones de moverse. Dice, llamo. ¿Qué significa? Continuamente está tocando, insistentemente, sin parar. Jesús desea tener una relación más profunda con nosotros. No lo desaprovechemos. Jesús no se va a meter. Es su decisión. Puedes estar tan cerca a Jesús como tú lo quieras. Versículo 21 y 22. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Sentarse en el trono denota autoridad, gobierno. ¿Qué significa? Que en el milenio voy a estar gobernando con Jesús. Y el último versículo otra vez nos habla la capacidad de recibir instrucción. Señor, gracias por el mensaje de estas siete iglesias, como tú nos hablas a través de ellas, y nos muestra, Señor, la situación de nosotros, del creyente, la situación de la iglesia el día de hoy. Señor, permítenos ser sensibles para poder oír de ti y estar preparados cuando quieras hacer algo en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.